de semana.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
La historia que os voy a contar a continuación es la de un niño pijo de Madrid, del barrio de Chamartín, que jugando al golf empieza a preguntarse por la justicia. Y empieza a darle vueltas a esta cuestión. Después estudia ICADE, uno de los horizontes académicos más exigentes. Se pone a trabajar en un despacho, después en el sector bancario, se va a hacer un MBA a los Estados Unidos, acaba en Londres trabajando en cuestiones de inversiones y por un camino u otro ha acabado como sacerdote en Tegucigalpa, Honduras, dando de comer a unas 7.000 personas. Es el padre Álvaro Ramos. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Cristina. Gracias por recibirme.
Ya te vale. O sea, fue jugando al golf que empezaste a darle vueltas a la pelota, nunca mejor dicho.
Es correcto. Sí, ¿quién iba a decirlo, no? Que en el mundo del golf pudieses descubrir, aparte de un deporte, un gran deporte, pues también realidades que de otra manera quizás no.
Porque fueron los recogepelotas los que te conmovieron.
Pues sí, especialmente, sí, los recogepelotas y los Cádiz. En España ha habido una gran tradición de Cádiz y recogepelotas que llegaron a ser los mejores del mundo. Seba Ballesteros, José María Cañizares, Manolo Piñero, etcétera, etcétera. Y yo coincidí con esa última generación cuando empecé a jugar y me llamó mucho la atención encontrarme con niños de Madrid. Yo soy de Madrid, niños del sur de Madrid, que a diferencia de mi caso, no podían estudiar, más bien tenían que dejar sus estudios para ir a un club de golf y trabajar de recoge pelotas y de Cádiz para ganarse la vida.
Unos mucho y otros tampoco. Esta pregunta reconcomió por dentro a Álvaro durante años y años y años de una brillante carrera de la abogacía y la economía.
Bueno, brillante. Sí, también por la suerte que tuve de poder estudiar pues al fin, y aprovechar las oportunidades. También en el campo de golf descubrí que a la vez de los Cádiz, a profesionales, que era gente que le había ido bien porque había aprovechado las oportunidades y se había formado bien. Ahí había banqueros, abogados del Estado. Entonces en la vida tienes que tener oportunidades y saber aprovecharlas. Yo las aproveché, me fue bien. Lo que pasa es que esta oportunidad que tuve yo de descubrir la pobreza me hizo cuestionarme cuando yo empezaba a ganar dinero, si ese dinero yo me lo merecía al 100% y si quizás lo podría utilizar de otra manera mejor que simplemente acumularlo.
Es muy interesante porque dice Álvaro, ¿para qué vamos a comprar un Rolex o un dinero o un reloj extraordinariamente caro si uno de plástico nos hace el mismo servicio? ¿Para qué vamos a comprar un coche carísimo con 800.000 caballos si solo podemos ir a 90? O sea, que hacemos toda una serie de cosas en las que invertimos enorme esfuerzo y que a lo mejor no tiene mucho sentido.
Sí, es curioso que la medicina que más se gasta en Europa son ansiolíticos. Es decir, en la sociedad referente del bienestar, donde en teoría debemos ser todos muy felices porque lo tenemos todo, tenemos agua, tenemos seguridad, entre comillas, ¿no? Lógicamente, aquí en España hay desigualdad, pero en general, sobre todo si lo ves desde la perspectiva de Honduras, donde no hay agua, donde no hay carreteras, donde no hay seguridad, donde no hay electricidad, aquí deben estar muy contentos. Y algo estamos haciendo mal cuando la gente se toma ansiolíticos como primera medicina de Europa.
La cuestión es que el padre Álvaro Ramos podría haber seguido adelante con una muy brillante y enjundiosa carrera que le hubiese puesto pues bien, y ha acabado en Honduras. ¿Y cómo fue el hacerse sacerdote en la otra parte del mundo?
Pues una historia que tiene que ver con descubrir una misión en Honduras, que empezó el padre Patricio, que es otro sacerdote de España. Hace 30 años el padre Patricio llegó a Honduras, que es el segundo país más pobre de América Latina. Y esta es una misión donde el padre Patricio tuvo una gran idea, que fue, además de ayudar a los niños a estudiar y a darles de comer, lo que les motivó a los mismos niños es ayudarse entre sí. Cuando yo descubrí un montón de gente ayudándose entre sí y ayudando a otros, eso me pareció extraordinario. Yo siempre había tenido las ganas de ayudar, pero de alguna manera nunca me había lanzado a hacerlo en serio. Cuando vi a gente pobre ayudándose entre sí y ayudándose en serio y dedicándole horas todos los días, pues a mí eso me cuestionó y también me hizo como profundizar en el motor, en la razón que había detrás de todo eso. Y la raíz de todo eso era el Evangelio, en el sentido de seguir a una persona que es Jesús, que nos motiva a todos a ser protagonistas del mundo. Yo creo que el Evangelio lo que es un mapa donde todos tenemos un lugar y si todos cumplimos ese papel protagonista, el mundo se convierte en el cielo.
La cuestión es que está allí y entre otras cosas dan de comer a 7.000 chicos, ¿no?
Sí, de los proyectos que tenemos como 11.300 niños, a 7.000, que son en escuelas, guarderías, casas de estudiantes, les damos de comer. Los otros están en lugares, en zonas rurales muy perdidas, donde no es difícil la logística para llegar allí a darles de comer.
Y es curioso que yo me pregunto que los proyectos que ahora tiene en mente, en cierto modo, también los gestionarás con los rudimentos que aprendiste en la economía y en el derecho, claro. Quiero decir, eres una cabeza bien amueblada organizando las cosas en Tegucigalpa.
No sé, sin duda. La verdad que también parte de mi vocación fue el descubrir que la Iglesia necesita que se le ayude. En el sentido de que cada vez va a haber más vocaciones tardías. Yo creo que está bien. Los mismos jesuitas, en la formación de los jesuitas, siempre hay una carrera laica, ¿no? Además de la teología y la filosofía. Yo creo que por ahí...
¿Por qué a qué edad entraste tú en el sacerdocio?
Yo con 42 años me ordené.
Fíjate. Sí.
Y... No, lo que quiero decir
que
es que...
Que tienes ahora 46.
Yo tengo 46.
6.
Uh-huh. Que es bueno conocer la realidad del mundo porque lo que Dios quiere es transformar la realidad del mundo. Y para transformar la realidad es necesario que conozcas los mecanismos de la realidad. Entonces, pues la teología es fundamental porque es el corazón del sentido de la vida. Pero si tú lo complementas con, en mi caso, gestión, pues realmente es muy potente.
Y ahí está Hecho un Salvaje en Honduras con este proyecto ACOES Honduras, del que vamos a hablar en unos instantes. ¿Cómo se puede...? ¿Tú eres feliz allí?
Sí, tengo muchos problemas. Duermo menos, tengo más ojeras, pero la felicidad no está relacionada con no tener problemas. Yo creo que la felicidad está relacionada con hacer cosas que tengan sentido. Y la verdad es que yo creo que lo que estoy haciendo ahora en mi vida es lo que tiene más sentido. Y no creo, por eso sigo allí, no creo que voy a encontrar algo que tenga más sentido. Entonces, desde esa definición de felicidad, soy plenamente feliz.
¿Y por qué no duermes?
Pues porque imagínate lo que es tener una familia de 11.300 niños, que hay que darles de comer, ponerles a estudiar y que pasen de... Lo que nosotros hacemos es lo que hace cualquier familia con sus hijos, es asegurarse de que los chicos puedan llegar hasta la universidad, graduarse en la universidad. Porque eso es lo que realmente saca a una persona de pobre, es poder durante mucho tiempo estudiar y lo que pasa es que son muchas cosas que tienes, una ecuación con muchas variables y que tienes que cuadrar todos los días.
Oye, ¿y tus amigos de aquí de Chamartín en Madrid qué te dicen? ¿O de Boadilla, donde viviste después?
Mis amigos, bueno, yo creo que están contentos porque a ellos también les ha servido para ayudar. La gran mayoría de mis amigos están muy motivados para ayudar. Y también yo creo que les sirve, que es muy importante, para que sus hijos y sus nietos también vean una realidad del mundo que es muy necesaria de ver. Es decir, que yo creo que cuando uno se va a estos lugares, a mí mucha gente me decía, bueno, vas a perder a tu familia, pierdes a tus amigos, y más bien es todo lo contrario. Yo creo que este tipo de actividades unen más.
Una última cuestión, justo porque tienes la cabeza tan buena amueblada. Muchísimos de nosotros nos hemos preguntado alguna vez si se podría acabar con el hambre en el mundo. ¿Tú te has planteado esto alguna vez?
Sí, cuando ocurrió lo de la pandemia, en el caso de Honduras y muchos lugares pobres, el problema de fondo no era el virus. El problema de fondo era las consecuencias económicas de las medidas que se tomaron contra el virus. Y lo curioso es que ya hay una vacuna para resolver el hambre, que es dar de comer a la gente. Y no se hace pues por egoísmo, que es el problema del mundo. En el mundo se gasta la industria, por ejemplo, de la cosmética. Creo que gasta como cuatro veces más grande de la inversión necesaria para acabar con la desnutrición infantil. Y es parecido con la industria de las mascotas. Si gastamos más en mascotas 4 veces más en mascotas que lo que debíamos gastar para acabar con la desnutrición. Y el remate final fue cuando alguien me dijo que es que ahora mismo ya hay cosméticos para mascotas. Es ridículo. Yo creo que hace muy pocos años, yo qué sé, en la Segunda Guerra Mundial, etcétera, efectivamente, posguerra española, este problema no se podía resolver porque cada país... Pero creo que en los últimos 30, 40 años se ha abierto una ventana muy interesante, que es que se puede acabar con la pobreza extrema. Y si no lo hacemos, es por falta de conciencia.
Me encanta el padre Álvaro Ramos. No sé cómo puede hacer quien nos oye y quiere colaborar contigo para ayudar.
Pues bueno, puede acudir a una página web que es el acoes.org.
acoes.org.
Y allí hay información para, pues para si alguien quiere contribuir. También nosotros, una cosa muy importante de este proyecto es dar la oportunidad a gente a que conozca la pobreza gratis, ¿no? Es decir, que no, la Iglesia Católica, eso era el evangelio de la semana pasada, el darlo gratis. Pues quien quiera que agarre un billete, ya no a comprar el billete de avión no llegamos, pero si una persona quiere venir a visitar, pues simplemente con que compre un billete de avión, ahí le esperamos. Hay muchas casas de estudiantes, lugares para voluntarios, y creo que es muy necesario que la gente vea otra realidad del mundo, para valorar lo que se ha hecho en España, que también es muy importante, porque en España se ha hecho una gran labor que tiene que ver mucho con la solidaridad, y luego también por la necesidad de ayudar, y también como me pasa a mí. Es decir, que yo creo que el ayudar no es un problema, ayudar es una bendición. Descubrir que tú puedes mejorar el mundo y tu dinero, que está muy bien ganado y que bien merecido que es, pero el darte cuenta que tiene una utilidad más que acumularlo, eso es un regalo. Entonces ofrecemos ese regalo.
Ahí lo dejo. Ofrece ese regalo. Álvaro Ramos, muchísimas gracias.
Gracias, Cristina.